quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, muy amables. Qué suerte que estamos aquí en el quincho de la ex ESMA, en este predio recuperado, con tanta gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente con el mismo entusiasmo que traíamos a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Gracias. Les pedimos también disculpas en nombre de los chicos por la cierta oscuridad que hay hasta llegar aquí, pero están trabajando en distintos asuntos. En lo que vendría a ser el parque que nos rodea.
Para que alcance la electricidad.
Claro, y entonces, bueno, por ahí hay un poco de oscuridad y hay personas que se pierden en el bosque y son luego abordadas por supuestos conocedores, que en verdad son lobos que acechan a los viandantes perdidos.
Y quizás personas que como bichos, discúlpeme la expresión, se acercan aquí porque es el lugar donde hay luz. Entonces,
también, en realidad la mayoría de las personas presentes no están interesadas en el programa, sino que han visto luz y se han acercado. También hay señores poco escrupulosos como Gabriel Rolón,
sí, señor,
que dan vueltas por ahí ofreciéndose y comidiéndose a orientar y acompañar a damas extraviadas. La dama extraviada es un elemento... una función, diría Prop, ¿no? Del cuento fantástico, la dama extraviada. Y también una fantasía de todo caballero con ganas de enamorarse. ¿De qué otra cosa puede enamorarse uno que no sea de una dama extraviada? ¿Y qué otra dama podría enamorarse de uno si no estuviera un poco extraviada?
Sí, señor.
De manera que yo lo primero que le pregunto a una muchacha cuando la conozco es si está lo suficientemente extraviada. Si noto que lleva una clara orientación y que viene siguiendo constelaciones precisas, pues entonces me cruzo de vereda para buscar otra. Bien, vamos a dar noticias.
Sí, en principio, bueno, por supuesto agradecemos aquí a la gente del Espacio Memoria. En este predio funcionan el Museo de Malvinas, que está... por allá atrás, está el canal Encuentro, y de todo aquí en este predio, y hacen publicaciones, han hecho publicaciones.
Y nos han regalado de ellas.
Varias de ellas. Por ejemplo, Las Historias de Abuelas, 30 años de búsqueda, por supuesto, de Abuelas de Plaza de Mayo, Botín de Guerra, estoy mencionando algunas.
Tengo aquí.
Acá hay. ¿Usted tiene el de fotos?
Sí, yo tengo el de Haroldo Conti, alias Mascaró, alias La Vida. Compilados por Eduardo Romano. Tengo libros de fotos del 76 al 2011 con la historia quizá fotográfica de este predio, con su época oscura y su resurgimiento luminoso.
Claro, y con el testimonio de los reporteros gráficos, así siempre es. Hacen la muestra la gente de Argra. Y bueno, también hay un DVD que es Territorio de Vida, en fin, hay muchas publicaciones en este lugar y es un espacio también para venir a conocer.
Señores, vamos a dar noticias de nuestras próximas hazañas.
Sí, señor. La semana que viene vamos a estar en el galponcito de Radio del Plata, ahí en la calle Gorriti 5963.
Sí.
Y el 10 de abril, ya le voy anticipando, que vamos a estar en Posadas, allí en Misiones.
Sí.
En algún lugar...
En algún lugar que no podemos revelar.
No, sí, ya se sabe.
Por razones que tienen que ver con nuestro desconocimiento.
Ahora me acordé, el Instituto Montoya, me acuerdo por...
El apellido Montoya, está muy bien.
Vamos a estar ahí, que es en la calle Ayacucho. Es muy conocido allá.
Sí, allá.
Sí.
Bueno, que es donde tiene que ser conocido.
Que es donde tiene que ser conocido.
Bien.
Eso va
Hemos
a ser el 10 de abril.
El otro día la aclaración de que no estaremos en Puerto Iguazú haciendo el programa en virtud del ruido que hacen las cataratas.
Sí.
Ruido del que habrán tomado noticia todos aquellos aficionados a los documentales del National Geographic. Donde se dice que a 20 kilómetros de distancia de las cataratas del Iguazú se oyen. De manera que todo esto produce un indecible quebranto al vecino de Iguazú, que está continuamente atormentado por el ruido de cataratas.
Sí, se oyen si en los 20 kilómetros no hay ninguna otra fuente sonora que permita escuchar a las cataratas.
No, no. Por eso no hay radios en Puerto Iguazú.
Usted dice que es por
eso. No hay radio, porque ¿para qué va a haber radio si uno no las puede escuchar?
Mire que se escucha mucho del Plata en Iguazú, ¿eh?
Sí, son cuentos chinos. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa, por favor.
Hoy se dio una escena de indignación colectiva en un banco.
La indignación colectiva es la principal protagonista del momento argentino. A todos les da indignación colectiva más tarde o más temprano, con o sin motivo.
La anécdota es la siguiente.
Uno puede tener en forma individual lo que se llama indignación colectiva.
Sí, es que en general es así.
Que es una indignación que no responde a razones individuales, sino a razones supuestamente colectivas.
Mm.
Entonces, lo bueno de la indignación colectiva es que no necesita explicación y que no puede ser refutada. Onda cacerolazo.
Claro.
Entonces, vos te indignás colectivamente y si te dicen algo, bueno, pero ¡no me importa!
Son muchas indignaciones individuales por la misma senda.
Es que la indignación colectiva no es la yuxtaposición de indignaciones individuales, sino otra clase de indignación. En general, solo se indignan colectivamente las burguesías.
Mm.
Solo conocen esa clase de indignación, que es una indignación republicana, las clases medias con cierto poder adquisitivo.
Bueno, yo estaba en el banco.
Los demás sectores no se han indignado todavía. Muy bien, pero cuente lo que pasó en el banco.
Veo que hay unas máquinas para hacer depósito. Están los cajeros automáticos.
¿Unas máquinas para hacer depósito?
Sí.
Somos personas.
No, ya no son personas.
Las personas hacen depósito.
La máquina le recibe el depósito.
Ah, de recibir, no de hacer depósito.
Claro.
¿Qué viene a hacer? ¿Un agujero?
Una ranura.
Bien.
Es una ranura que se abre y se cierra conforme usted...
Como tantas ranuras.
Conforme usted digita sobre el...
Ah, usted primeramente tiene que escribir algo en un cierto teclado.
Claro, en un teclado también virtual, que es sobre una pantalla.
Claro.
Como son ahora los teclados, todo sobre pantalla.
Sí, sí.
Y usted coloca un cheque o dinero en un sobre... Coloca algunos datos.
En determinado momento se abre la ranura.
Se abre y ahí.
Y aparece un cartel que dice, póngala nomás.
Sí, señor.
Pero apúrese.
Todo acontecía con total.
Transcurrido un tiempo provincial, la ranura se cerrará.
No, le pregunta. ¿Necesita que esté abierta?
Claro. ¿Quién le pregunta? ¿La máquina o una persona?
No, la máquina, señor.
¿No hay un asistente que le hace esas preguntas auxiliares? Por ejemplo, ¿necesita que la abramos más?
No,
Ahí usted va con un pacoy, ponele, va con mucho dinero, claro. Y, digamos, le cuesta ponerlo.
Sí, se lo saca, se lo saca.
Se lo rechaza.
Se lo rechaza.
Entonces que viene un tipo y dice, apriete la tecla que dice, abra la más grande. No, es muy
señor.
Fácil, señor. Usted toma el dinero y lo va poniendo.
No, porque usted primero tuvo que poner la cifra. No es así de sencillo como lo describe usted.
¿No?
No. Más de 40 billetes no puede poner. Hoy por hoy, con la denominación
nadie
de los billetes.
Puede poner. Claro, 40 billetes es nada, lo que vale un sándwich.
Claro, está de. Es difícil de. Pero como también es para cheques y cosas más finitas.
Claro, usted puede poner un cheque por 80 millones de dólares.
Claro. ¿Qué es lo que le pasó a un señor que estaba hoy? Hizo todo eso, le abrió la ranura, todo bien.
Todo bien, el tipo hasta ahí estaba contento.
Estaba contento. Se le cerró la ranura y la máquina tiene que expender un ticket, un comprobante de la operación. ¡Blum! Se cayó el sistema.
Otra vez.
No el sistema capitalista, sino el sistema.
Claro. Qué lástima.
Y no le dio el ticket. Entonces,
yo si fuera
el tipo
me hubiera indignado colectivamente.
Bueno, se indignó. Se indignó colectivamente y dice, no, que no me dio el ticket, hasta que no me dé el ticket. No, espere que ahora se va a reiniciar el sistema.
Que yo, hasta que no me dé el ticket.
Sí. Que nadie va a hacer nada.
Señor, yo no dejo pasar a nadie, dijo el tipo. Como se ve, con un gran espíritu colectivo.
Vuelve el sistema, lo que denominan sistema, y el ticket no aparece, inclusive le salía la leyenda, necesita realizar otra operación, muchas gracias por visitarnos.
Claro. Y el chico escribía, ¿cómo? ¿Y mi ticket?
Sí. Y no hay botón de cómo y mi ticket.
Y la máquina, nada.
La máquina, nada.
Y hacía la otaria.
Y el tipo no sacaba el dedo de arriba de la pantalla, porque vio, si usted saca el dedo, se reinicia todo, aparece la publicidad del banco, chao. Entonces el tipo con el dedo en la pantalla hablaba los gritos para que apareciera.
Sin sacar el dedo de la pantalla.
Sin sacar el dedo.
Y
que
no
venga
había
alguien.
Que le hacía así, ponele.
No estaba usted en el banco. No había, porque además veo que hay una línea amarilla, hay unas cuerdas.
Sí, para no pasar. Hay un protocolo tipo ejecución.
Bueno. Y el tipo dijo, le dijeron, no, mire, no se preocupe, que igual la operación fue realizada.
Ese lo dijo, la máquina.
No,
ese tono no es de la máquina. No. Ese, no se preocupe, que nada, nene, las máquinas no hablan así.
No era la máquina. Una empleada que vino frente al pequeño escandalete.
Claro. ¿Qué escandalete?
De los gritos del tipo y la gente que decía, bueno,
la
pero.
La gente reaccionaba.
Y todos tenemos que depositar, yo estoy trabajando. No, pará. No pude hacer el depósito, no me dio el ticket, lo lamento. Acá no se van a. Así. No, señor, que se puede hacer manualmente, que. Bueno, una situación.
Rompamos todo, dijo alguien.
Hombre, no, y ya se empezaron a armar los dos bandos.
Claro. El tipo y todos.
Los que estaban a favor del tipo,
sí,
y los que estaban a favor, quejándose contra el banco, como a favor del resto de los clientes.
Que los dos eran el mismo bando. ¿Eh?
Sí. Y faltaba la tercera posición. Que
eso
muchos
no van al banco.
No. No, muchos se iban. Yo después me fui, la verdad, claro. También porque ¿para qué? Seguir ahí no tuvo solución. Igual el tema hasta cuando me fui.
No.
Había una discusión.
Es muy peligroso ir al banco. Primero, esas máquinas, Barton, son máquinas electrónicas. Y por ahí va una anciana.
Sí.
O una persona enferma. Un niño. No, niño
no. No, niño no puede. Señor.
Pero personas de una cierta debilidad. Y se fulminan, Barton.
No se fulmina,
señor.
Señor.
O podrían fulminarse. ¿Por qué no se van a fulminar?
¿Por qué se van a fulminar?
Porque anda con electricidad. Y uno tiene que andar, así como se cayó el sistema, mire si hay un cable pelado Y esa pobre anciana que usted dice...
No, pero usted dijo de la anciana. Yo
caí ahí exánime, retorciéndose, abandonada por toda su familia.
Mire, si hay una anciana frente a esas máquinas, se electrocuta a cualquier otro menos la anciana.
Ajá.
Porque la anciana pide ayuda a quien sea.
A un señor.
A un señor, por lo general soy yo.
Sí.
A alguien de la cola... Que bueno. Le vaya marcando. Pero la anciana no quiere decir contraseñas tampoco, porque llega un momento que le pide número de cuenta.
Mi marido me ha dicho que yo no le dé la contraseña a nadie, dice, guiñando un ojo la vieja.
Claro, pero...
Bien.
Pero señora, me tiene que decir...
¿Qué pasa si un día... A mí me dijeron personas que entienden mucho de esto, porque yo conozco... la gente que trabaja incluso en el Banco Central.
Ajá.
Conozco uno que vende cigarrillos.
Ah, bueno.
Y me ha dicho que si un día por ahí se corta la luz de golpe,
sí.
Se borran todos los números que hay ahí y usted tenía una cuenta,
sí.
Le va a cobrar a Magoya.
No, señor.
Sí,
eso...
señor. Va, usted va y dice, vengo a buscar, vengo a retirar $200,000 de la cuenta que tengo. ¿Qué cuenta? ¿Quién es usted? Fulano, tal. Mire, se acaba de caer el sistema, se borró todo.
No, no, discúlpeme.
Así que, pelito para vieja. No. Aquí, jubileo. No le debemos nada a nadie.
Señor.
Lo que nos deben, lo que le debemos, chau. Chau, chau, listo. ¿Cómo? Y los 200.000 no están más.
Eso ya pasó y no por los cortes de luz.
No.
Ahora... Si se corta la luz, a mí me dijeron, no sé, usted tiene más contactos en el Banco Central, usted sabrá, que hay sistemas de seguridad, sistema 1, 2, 3, 4, 5...
Hay tantos sistemas de seguridad que a veces es imposible sacar nada.
Pero ustedes no tienen clave secreta, digo ustedes los bancarios, los tipos...
Sí. ¿Qué deseaba?
Porque me dijeron
hacer
que...
Hacer un depósito puede, retirar no.
No. Me dijeron que hay cuentas encriptadas, datos encriptados.
Sí, señor.
A los que solo tienen acceso ustedes, que ponen un dedo y le leen el dedo y después...
Este.
Bueno, está bien.
Porque si se equivoca de dedo, la máquina se da cuenta. Te pone un dedo equivocado y la máquina dice, ese no.
Ese sí. Los dedos que usted pone en la máquina.
Sí.
Por lo general es el dedo pulgar, ¿verdad?
Sí, pero cuidado, no es cualquier dedo pulgar, ¿eh?
No, el suyo.
Tiene que ser el dedo pulgar suyo y el dedo del medio del gerente.
No.
Usted tiene que hacerse acompañar por el gerente y le dice, ahora usted, señor gerente. Mete el dedo. Y la máquina se abre, no sin un cierto estruendo.
Ahora, las huellas dactilares...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Son distintas de un ser humano a otro, ¿verdad?
Sí. No hay dos seres humanos.
Ahora, también son distintas de dedo a dedo en una misma persona.
Sí, claro. Sí.
Con lo cual tiene que registrar...
El dedo del índice de la mano derecha no es igual.
Al
de la mano izquierda.
Para mí está mal hecho. Está mal hecho.
Está mal hecho. El ser humano está... proyectos sin terminar.
Sí, porque, digamos, tenemos cierta tendencia a la simetría, pero en el caso de las huellas dactilares, esto está mal.
Últimamente, buenas tardes,
sí,
en algunos bancos, soy otra persona, ¿no?
Sí.
En algunos bancos de Europa se está recurriendo al olor de las personas.
¿Para qué?
Que también varía de persona a persona, de modo tal que no hay dos seres humanos.
No, señor. ¿Cuántos olores? Hay 10 olores. ¿10 olores de gente?
No, pero la combinación de esos 10 olores es como la combinación binaria. Alcanza para describir el universo. Bien. Entonces, simplemente lo olemos.
No, pero a mí no me da seguridad.
Una máquina lo huele, ¿eh?
No me da seguridad.
Que viene el gerente y empiece a olerlo como si usted fuera un perro.
No, el perro es el otro. El gerente es el que huele.
Claro. Y tampoco lo huele a usted. En general, le piden una prenda. Le dicen... Así que viene a hacer un retiro el señor. Sí. Si es tan amable, una media. le dice la tipa, ¿no? La que está teniendo. Entonces usted le pone una media y la tipa dice, muy bien. No, ¿y le pone la máquina y la máquina le dice, Patricio Barton, olor número tanto, 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 etcétera.
Ahora, discúlpeme.
O si no, en algunos bancos tienen perros.
Perros oledores.
Perros que ya lo tienen rejunado a usted. Y entonces le hacen oler la cuenta suya. El perro huele la cuenta y después lo huele a usted. Le hace...
Qué horrible, señor. Es un poco violento el tema.
Pero bueno, tenemos que asegurarnos de que la persona que quiera hacer un retiro sea efectivamente la persona que tiene derecho a él, digo.
Sin embargo, está bien, pero sin embargo me parece inseguro, porque yo me consigo la media de un millonario.
Ah, bueno.
Y bueno.
Y usted, si va a tomar todo ese trabajo, claro que va a poder robar.
Y bueno, pero...
se consigue un revólver.
No, es más fácil.
Bueno, ¿están organizados los asaltos así, por ejemplo?
¿Cómo organizados?
Cuando usted quiere asaltar el banco, ¿qué? ¿Lo mandan una máquina?
Y no.
Se pone, dice, ¡asalto!
No, señor, no está en el sistema, no está contemplado. No está contemplado dentro del sistema informático.
Un día un tipo, he contado algunas veces esto, ¿no? Fui a un banco y el tipo me pidió que le firmara un recuerdo, un autógrafo. ¿Sabes?
Sí.
Y entonces yo le escribí en un papelito, esto es un asalto. Siempre había querido hacer eso.
No, usted sabe que eso constituye delito, creo.
¿El asalto al banco? Me parece que sí.
Ya, no.
Estoy casi seguro. Y si no, sería tiempo de que se legislara. Es un gran vacío jurídico el que hay con los bancos.
No, el hacerse el gracioso.
Ah, no, yo creo que... Habría que ver cuál es la legislación asaltos a bancos, ¿no?
Las penas, dice.
Sí, te está pensando en 100 años de perdón, evidentemente. Bien.
Pero el si usted se hace el gracioso... Tanto en un banco
aquí,
como...
es no, un programa humorístico.
No, señor, le estoy diciendo... En un banco, y dice...
Me
esto
pagan es... para hacerme gracioso. Había una vez un paisano que no sabía dónde estaba el baño. Entonces, y así.
Claro, no. Si usted hace esos cartelitos, esto es un asalto en un banco...
Sí.
O en un control de aeropuerto, se hace el gracioso. Yo una vez dije... las armas las trae mi compañero.
¡Qué gracioso es usted!
¿Lo ve? Y el tipo me dijo...
Pero no tenía sentido del humor ese tipo. Digo yo sin saber lo que le dijo.
No se haga el gracioso.
Porque le voy a meter una piña.
No, porque mire ese cartel. Me mostró un cartel que había.
¿Qué decía?
Que dice que...
Aerolíneas Argentinas.
No.
No, dice ese no, el de al lado.
Que aún la confesión de decir usted, tengo armas, es tomada... como parte de un delito que no sé cómo estará tipificado. Claro. Pero entonces usted no puede ni siquiera decirlo, porque puede generar alguna situación
de
ahí.
Pánico, imagínese.
No sé.
Una vieja, la misma de hace un rato.
La del banco que no me dijo la contraseña.
Escucha que usted dice, las armas las trae mi compañero, y le agarra un patatús a la vieja, y muere retorciéndose ahí donde murió hace 10 minutos.
No, pues será por eso, me imagino, no sé.
Es para proteger a las ancianas impresionables.
Ahora, por ejemplo, ya que usted trajo esta mesa a las ancianas.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Una señora anciana, casi ricachona, que tiene sus ahorros.
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y que tiene su caja de seguridad en un banco. No dice lo que tiene, porque no lo declara.
No, no voy a decir lo que tengo adentro.
Pero puede ser acompañada por personal del banco si no sabe bien cómo es el procedimiento de la caja de seguridad.
No, porque...
¿Y cómo hace?
El personal del banco podría aprovechar esos pasos de soledad con la anciana para generar una relación abusiva. Si yo la acompaño, señora, me enamoré, señora.
No.
Me gustaría mantener una relación amorosa con usted. ¿Qué le parece si me da un poco de eso que hay ahí?
Tan rápido fue todo.
Sí, tiene que ser rápido.
Bueno, pero hay señoras que son que no saben cómo proceder, que dice. Bueno,
por eso mismo, tienen que ir solas. Bueno, no importa. ¿Qué otras máquinas hay nuevas en el banco, señor? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Quiero hacerme cliente de este banco y me parece que no tiene suficientes máquinas nuevas.
Sí, lo único que hay son máquinas.
¿Dispenser de agua tienen?
No, dispenser es para los empleados, hay un dispenser de agua, los dejamos tomar agua.
Ajá.
Y también tiene agua caliente.
¿Cómo cuentan la guita? ¿La cuentan con el dedo o con máquinas?
Con máquinas y con dedo.
Yo acabo de salirme de un banco, del cual era clienta, porque contaban con el dedo y se lo escupían.
Ah,
y después yo agarro ese dinero y anda a saber qué podredumbre tenía el tipo ese. Y yo sé de muchas amigas mías que se han enfermado gravemente por culpa de los empleados bancarios que se escupen el dedo para contar el dinero.
¿Pero qué hacen sus amigas con el dinero? ¿Se lo pasan por la cuerpo?
No es necesario nada.
Y sí, porque
el tipo por ahí tiene una peste desconocida.
Sí.
Ponele, se moja el dedo, vos justo metés el dedo tuyo en ese billete y no hace falta que yo invente ninguna situación.
Bueno, pero
El contagio se ha producido y podía extenderse a todo el país.
No, espérese, no. Nosotros...
Especialmente cuando hay un mercado suficientemente movedizo. Eso es lo malo de la movilidad social, genera peste.
Señor, nosotros no nos chupamos el dedo.
Bien.
Y tenemos una almohadilla que no está humedecida con saliva.
Ah, yo pensé que porque en algunos lugares es lo mismo, le digo yo.
No, no.
En vez de escupirse el dedo, escupen en la almohadilla y después...
En el mismo dispenser de los empleados, mojamos la almohadilla con agua... Y entonces pasamos el dedo y contamos la plata. Y después lo ponemos en esas máquinas hermosas que cuentan guita, las violos que
pero,
pasan los billetes.
Yo he visto muchas veces que la ponen en la máquina y después la cuentan a ver si no se equivocó la máquina. Sí.
Y no le dejan ver el número porque se ponen de espalda los tipos. Se van a... usted ve la máquina, pero no el... Tiene como un cartelito, no me sale, un tablero. Sí, gracias.
Está. Y... No, cuando viene el tipo a arreglarla, ¿sabés con qué las prueba? Con papeles de pizzería.
Claro, que igual los tiene contado.
No va a venir el técnico, va a agarrar un paco de un millón de mangos. No, viene, saca unos papeles de la pizzería.
Sí.
Le hace contar papeles de pizzería.
Pero ya los tiene contado el tipo, los papeles de antes.
No, naturalmente, si no, los tiene contado, a ver si anda bien. Se rompen muy fácilmente.
Ah, ¿sí se rompen?
Sí, se rompen, sí, sí.
Y el... Digamos, la rotura de la máquina.
Sí, no sirve más.
No, ¿cómo no sirve más? Pero, ¿es evaluada porque cuenta mal o porque no cuenta? Porque
no,
eso
cuenta mal, cuenta mal, empieza a contar. Es una máquina que... siempre cuenta a favor del banco.
Bueno. Entonces alguien metió mano ahí, señor. Hay un piripipí, como le dicen los tacheros.
Sí, entonces te dan Paco de 100 que tiene 97.
Bueno, ese...
Y el tipo lo contó y dice, hay 97.
¿Qué? ¿Bueno qué? ¿Cómo, señor?
Es la máquina, ¿qué querés? Que te dé 103.
¿Así responden en el banco ustedes los...?
Sí, buenas tardes, ¿sí?
Sí, buenas tardes. Escúcheme, ¿no podrían agrandar? Esto ya es un pedido...
¿Agrandar el qué? El agujero.
El agujero por donde uno mete la mano, porque...
Mire, el otro día pasó con un señor que metió la mano... para darnos un dinero,
sí.
No sé, no importa para qué la metió. Después no la podía sacar. No podía sacar la mano, y más no la podía sacar porque no quería soltarla allí.
Era eso.
Y bueno, no pudimos cerrar el banco porque el tipo no se podía ir. Así que ahora vamos a agrandar el agujero, como quien dice, ¿eh? Y es uno de los logros de este banco.
No, bueno, logro no, sino agrandar el agujero.
Le ponemos máquinas nuevas, nueva tecnología, créditos para todos, agujeros más grandes.
En muchos bancos le hicieron la canaleta abajo, vio, como un badén.
Sí, en vez de agrandar el agujero, rasparon el piso de mano.
Sí, hay un badén que usted mete la mano.
Mete la manito así. ¿Cómo la mete usted? ¿Como quien pide?
No. Así, con
¿De
la palma.
¿Qué parte hacia arriba?
La palma
hacia arriba.
No.
¿O la otra parte hacia arriba?
Con la palma hacia abajo.
¿Y por qué no la pone con la palma hacia arriba y le guiña el ojo al tipo como que le ponga el torbelo ahí?
Le hace el gesto de vení, vení. No, sí, el protocolo indica que tiene que ser con la mano hacia abajo. Usted desplaza los papeles y toma los papeles que tenga que tomar también por ahí.
Yo he leído que muchas personas se quedan encerradas en la caja fuerte del banco, en la bóveda del banco.
¿Sí?
Y por descuido o por lo que sea.
¿Y qué me dice de la combinación?
¿Se me ve?
No, señor, le estoy diciendo... La combinación de la bóveda que tiene, bueno, que la llave le cuenta...
Yo he visto muchas películas. Estamos haciendo incluso una película sobre Campanella que se llama Nos quedamos encerrados en la bóveda.
Ajá.
Y son unos ladrones que... O unos tipos, no me acuerdo. No la entendí.
Ah.
Pero ya que cuando empieza la película los tipos ya están encerrados en la bóveda y es viernes.
Ah, ¿y cómo sabe que es una bóveda?
Ah, yo creí que me iba a preguntar cómo sabían que es viernes. No, saben también que es una bóveda porque dice bóveda del banco. Y está llena de guita, de lingotes de oro y cosas así. Entonces empieza, nos hemos quedado, Darín dice.
Ah.
Nos hemos quedado encerrados. Nos hemos quedado encerrados en el interior de esta bóveda.
Sí.
Y es viernes, de manera que no abren hasta el lunes. No va a alcanzar el aire, etcétera.
¿Lo dice todo eso en una sola palabra?
Casi todo. Y bueno, ya está todo el problema, ¿no?
Bueno, y buscarán formas para salir, la película...
Exactamente, todas formas para salir. Cómo abrir un agujero, cómo no abrirlo. Todo lo que usted se puede imaginar. Cómo es fácil abrir una bóveda de afuera hacia adentro y muy difícil de adentro hacia afuera.
Bueno,
y eso lo conversan y da pie a una charla filosófica. Entre Franchella y Darín acerca de lo que es el afuera y el adentro.
Claro, y se muestra el afuera mientras tanto, o sea, mientras ocurre la escena.
Sí, sí, ellos están adentro y hay un tipo afuera que está con la mano apoyada así, sí. Lo muestran sin saber que están adentro.
Claro.
Y aparece Campanella, enarca la ceja y dice, no se dan cuenta.
Claro. Como un énfasis del adentro y el afuera,
claro,
marcado
en
la imagen.
Como a veces el de afuera no sabe que la escasa distancia que hay con el adentro, que es otro mundo.
Sí, señor.
O sea, a un centímetro de nosotros mismos, si hay un universo que desconocemos y que es enteramente distinto al nuestro. Eso incluso lo dice Darín.
No, pero ¿cómo va a estar en el texto, dice usted, del personaje?
En el texto, ¿dónde lo va a decir?
¿Y qué? ¿Y Darín qué es?
No se sabe.
¿Cómo no se sabe? Pero es empleado del banco, cliente.
No se sabe, porque ese es justamente uno de los encantos de la película, que no se sabe si es chorro. Creemos que son chorros en general.
Ah.
Y después no. Al final no se lo voy a contar.
No, ahora me dejó con la intriga.
Al final era un sueño.
Ah. Qué decepción. ¿Y un sueño de quién?
El sueño de un idiota, como decía Shakespeare.
Y toda la pelea... ¿Qué? Y está... El final es así, el tipo se despierta en una cama...
Se despierta... Si supieras lo que soñé... Le dice a la mujer... Y la mujer lo mira así... Y termina... Termina la película como diciendo... así como... Estando afuera... Hay a pocos centímetros un universo que desconocemos. Estando despiertos, estamos a pocos centímetros de alguien que sueña en un mundo que ni sospechamos.
Sí, señor.
Todo eso incluso lo dice la mujer mientras Darín va al baño. Vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca del funcionamiento de los bancos o acerca de algunas otras cosas.
Sí, que creo que de cualquier otra
cosa. Ni siquiera sospechamos. Bueno,
a ver.
La oyente llamada Silvina dice, una gran persona con la humildad de los grandes, Alejandro Dolina. La verdad que tiene razón. Soy de Entre Ríos y lo encontré haciendo la cola entrando al teatro a ver a Gabriel Rolón. Me acerqué y tuve la gentileza de saludarme y cederme una foto. Siempre que puedo, bla, 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 los escucho.
Bueno. Guillermo Maldonado dice, salud, turros de Valvanera. El sordo amagó el otro día con tocar galopera. ¿Se animará hoy? Pregunta.
No, sí, sí, bueno.
No digo cantarla. Ah, mire, le dice, no digo cantarla, pero aunque sea un poquito lo instrumental.
Parece que voy a sacar los papeles. Sí. A ver si se puede. Y vamos a poner un sonido más correcto, ¿no? Uy, me equivoqué. Bueno, espere que rompí todo.
¿Qué pasó? Mire que todavía lo estamos pagando el teclado.
Tampoco lo estoy pagando. Ahí va, mirá qué lindo. Debajo de la enramada ya está son.
¿Viste que es? Ese arranque. Bueno, Daniela López dice, soy yo.
Dice, ¿qué tal?
Daniela de Tarragona, cumplo 36 pirulos y exijo mi regalo. Me conformo con un saludo especial. Dice que va a ir a Madrid cuando nos presentemos allá en junio, ¿eh?
Bueno, cómo no. Alexis Lanza Castelli pide al sordo que toque una rancherita de Gardel que, según él, se llama Me enamoré una vez o Me enamoré alguna vez. Ah. Me enamoré una vez, se llama, sí, sí. Real Bispo Guadalupe, ¿qué tal? Nos escucha desde Barcelona.
Sí. ¿Eh?
Bueno, mientras corre por podcast. Bueno, besos, besos y besos. Qué mal.
Charlie Brown, así se hace llamar Paula de Cipolletti, dice, tuvimos el placer de verlos el año pasado, los amamos, los escuchamos porque los amamos.
Germán Majide dice, el otro día le pedí su opinión sobre Diego Lucero, hoy hago lo mismo con el guionista de historietas Robin Wood. Agradezco de antemano su respuesta, que no llega, no sé, no soy muy experto en historietas, no diferencio un guionista de otro. Lo siento mucho. Marco Franco, qué bueno que estén en ese lugar en el que supo haber tanto terror y hoy se verá acariciado por textos, canciones y humor, cómo que practican ustedes, bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias.
Matías García dice, hola amigo, quiero pedirle al sordo Gansé si puede complacerme con Abran Cancha, de Mastra.
De dice, Alberto Mastra, no conozco esa obra y debe ser muy buena porque sí conozco a Alberto Mastra, que es un guitarrista y compositor uruguayo de enorme ingenio además. Bueno, Pepe La Rosa denuncia al lobby de los panchos, ¿eh?
¿Qué pasó?
¿Por qué los fabricantes del pan para panchos no se ponen de acuerdo sobre la cantidad de unidades con los fabricantes de salchichas?
Sí, eso, señor,
es extraordinario.
Al fin, argentinos a las cosas.
Dice, el pan lo hacen de 6 unidades y las salchichas de 10. De manera que únicamente si usted compra 6 paquetes de 10 y 10 paquetes de 6,
sí,
o sea, si hace 60 panchos, ahí no le sobra ninguno.
No. Luego se enfrentará al segundo dilema, que es el tamaño de la salchicha versus el tamaño del pan de pan, del largo.
También, sí.
Porque
sí,
a algunos le sobresale salchicha y a otros le falta.
Buenas tardes, quiero participar de esta conversación.
Sí. ¿Cómo le va?
¿El pan de pancho viene rajado en el medio o lo tengo que cortar yo?
No, viene inducido.
A mí eso de la rajadura inducida no me satisface. Como marcada, como la pizza, que ya viene como cortada y sin embargo tenés que seguir cinchando.
Sí.
Lo corta o no me lo corta.
No, pero si lo cortamos todo, se seca y se le abre y le llega el pan seco.
No, lo que te puede pasar es que vos querés profundizar la rajadura, discúlpeme.
Sí.
Y lo cortás en dos. Y entonces la salchicha no tiene dónde descansar.
No.
La metes en el medio y se te cae al piso. Si no, lo tenés que andar sosteniendo así. Es horrible.
Por eso, sabio es el vendedor de panchos de callejero, que le da la canaleta de cartón, el portapancho.
A mí no me gusta del todo esa solución porque la ansiedad que me caracteriza hace que yo me coma en general por lo menos la mitad del coso de cartón.
No, pero usted tiene que ir desplazando.
Las características del manjar hacen que uno muchas veces no sepa dónde empieza el pancho y dónde termina el cartón.
Incluso termina tirando la salchicha y comiendo el cartón.
Es posible. Bueno, ¿usted tiene algún otro mensaje?
A ver, que no me acuerdo. Marcelo Vázquez dice, saludos de Mar del Plata, que es de la vida de Supermano.
Ajá. Bueno.
Pasó fugazmente. Juan Ramírez hace pedidos para el trío sin nombre, que después va a estar el trío sin nombre, ¿eh? Y Hernán Oliva también.
Bueno,
y así.
Hacemos una pausa y luego volvemos con un tema de hondo contenido humano. Sí.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos viste que fue un accidente, ¿no?
De la novela de Claudia Piñeiro. Llega a los cines. Tuya.
Fue un lamentable accidente sin culpables.
Con Jorge Marrale, Andrea Pietra y Juana Viale. Tuya. Nadie es inocente. Sensacional estreno, 2 de abril. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Doctor Javier De Luca, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal. Vi las expresiones de Germán Moldes, donde da esta expresión: bueno, muchachos, ¿qué quieren? Yo ya hice todo lo posible, dando a entender que hay alguna cuestión más.
A mí me parece que no corresponde. Dentro mismo de la justicia hay varias corrientes de pensamiento y desde mi espacio de discusión de política judicial jamás hemos resuelto un caso teniendo en cuenta la posición que tienen las partes o que tiene quien apela o que tiene el tribunal que resolvió. Todo mi trabajo está por escrito o en audiencias públicas. Más de 1000 dictámenes en 3 años de trabajo. Que me diga cuál es político. Resuelto para amigos, entre comillas.
Mañana Silvestre. De lunes a viernes a las 6. Por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, la selección está en el aire. Hoy, el equipo de Martino enfrenta a Ecuador y lo vas a vivir desde las 20. Argentina, Ecuador, hoy desde las 20. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el espacio Memoria, aquí en la ex-ESMA, este espacio recuperado para la democracia y el arte. La semana que viene estaremos ya en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata.
¿Eh? Mucha gente esta noche aquí, mucha gente, y estamos muy agradecidos. No por el número, que no es una virtud individual, sino colectiva, sino por el entusiasmo, el fervor y la amistad que cada uno pone. Y eso sí es una decisión individual. O sea, uno no puede decidir ser 500, pero puede decidir un grado de participación y de atención en forma individual.
Sí.
Esa segunda decisión es la que estamos agradeciendo en esta frase.
Muy bien, hay unas cajas aquí adelante, les digo,
sí,
para los que están atrás.
Sí, donde pueden depositar dinero.
No, son para depositar mensajes, si gustan, luego serán leídos más adelante.
Bien. Hablaremos esta noche de el ebanista William Brody y de nuestro amigo Stevenson. William Brody era un diácono de Edimburgo que también era ebanista, había nacido en el año 1741, Edimburgo es la capital de Escocia. Cuentan que este hombre tuvo siempre una doble vida. De día era un próspero comerciante, respetado funcionario de la ciudad, y de noche el jefe enmascarado de una pandilla de ladrones. Ordinario. Brody, a la noche, asaltaba carruajes, arrancaba las exiguas ganancias de las prostitutas y seguía a los tahúres que triunfaban en los escolazos para robarlos. Dicen que durante toda su vida Robert Stevenson había estado obsesionado con ese tipo. Stevenson creció en Edimburgo, donde incluso una calle fue llamada Brody, en honor a aquel ebanista no tan extraño. Se crió Stevenson en una habitación donde había incluso un antiguo armario que había sido fabricado por Brody. Stevenson conocía perfectamente los antecedentes de este caballero de dos caras y a los 15 años escribió una historia que se llamó Diácono Brody, La doble vida. Era un texto que se convirtió luego, con la colaboración de un tal Henley, en una pieza teatral que tuvo un éxito moderado en Londres, New York, Filadelfia, qué sé yo. No sería tan moderado si tuvo éxito en dos continentes. Esas obras, dice Borges, prefiguraban la historia del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. En esas creaciones primigenias, más que la aparición de un ser monstruoso en la noche, se desplegaba la aparición del hombre y su deseo, sin la máscara que imponía el mundo diurno. Todo lo demás, o sea, las perversiones, el éxtasis, el desenfreno, todo eso vino después con Jekyll y Hyde, ¿no? Pero hasta ahí era solo eso. Bien, antes de la aparición de la historia que lo consagró, o sea, Jekyll y Hyde, Stevenson no estaba muy seguro de haber desarrollado bien el personaje de Brody. En una noche de 1885, Stevenson tuvo una pesadilla. Había soñado la escena de la primera transformación de su personaje. Y entonces, una vez que soñó esto, que era como una revelación, se encerró en su estudio durante 3 días... para escribir ya definitivamente el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Se dice que la pesadilla de Stevenson fue inducida por unos seres llamados brownies, que eran unos hombrecitos serviciales de color marrón. Solían visitar las granjas de Escocia y durante el sueño de las familias colaboraban en las tareas domésticas. Stevenson afirmó una vez que él tenía sus propios brownies que lo ayudaban en sus tareas domésticas, que consistían en escribir, y que los había adiestrado para que aprendieran el oficio literario. Entonces, cuando soñaba, los hombrecitos pardos le sugerían ideas para sus obras, y entre las sugerencias figuraba la pesadilla precitada. Muy bien, volvamos al diácono William Brady, que no pudo sostener durante mucho tiempo su doble vida. Habíamos dicho que era ebanista y diácono de día y de noche chorro. Parece que debió abandonar precipitadamente Edimburgo porque un miembro de su banda nocturna, al ser echado de ella, se dirigió a la policía y lo denunció. ¡Qué degenerado! Bien. Un mensajero del rey fue despachado para perseguir a Brady. En Londres pudo eludir dos veces al investigador y luego se embarcó hacia el continente europeo. Pero los pasajeros, parece que vieron la cara de Brady en los carteles y avisaron a las autoridades. Brady salió rajando, al fin lo encontraron escondido en el aparador de un almacén de Ámsterdam. No es un mal lugar para esconderse. Depende de dónde te estén buscando. Si nos estuvieran buscando por aquí, el aparador de un almacén de Ámsterdam sería un lugar prácticamente imposible, ¿no? Ahora, si te están buscando en Ámsterdam, ya la cosa cambia.
Se reducen las chances.
Bueno, se le hizo un juicio y como se había decidido que el proceso no podría ser prorrogado para evitar la fuga, porque cuanto más se alargaba el proceso, más probabilidades había de que este hombre se rajara, lo interrogaron durante 22 horas seguidas. Y mientras Brady pretendía eludir la responsabilidad por sus crímenes, fue encontrado culpable y sentenciado a la horca. Chao. Horca. En su celda lo encadenaron al piso. La última mañana, antes de su ejecución, William Brady comió de buena gana, salió con buen humor a cumplir con su sentencia, porque en verdad estaba seguro de que podía burlar a la muerte. Brady había deslizado un tubo de plata en su garganta. En la zona de la glotis, tubo de plata. Esto para no asfixiarse, ¿no? Había sobornado también al verdugo para que pusiera la soga de tal modo que no le rompiera el cuello. Y había sobornado a un médico para que lo reanimara luego. Bueno, hubiera sobornado a los jueces.
Sí, más fácil. Y más barato.
Y más seguro. Sí. Bien. De todos modos lo ahorcaron. Lo ahorcaron. O sea, la ceremonia se cumplió, lo ahorcaron. Pero Brady quedó colgando un buen rato. Y una vez que las autoridades, los mirones, todos se las tomaron. Cosa que tarda en suceder, vio que hay gente que va a ver un ahorcamiento y no termina ahí, se jamás.
Se queda a ver los títulos.
Estaba mirando el tipo así. Y el tipo que estaba ahí, vivo en realidad.
Dale.
No, le hacía con la manito. Le hacía de acá. Tómensela. Bueno, el tipo quedó colgando. Cuando todos se fueron, la soga fue cortada y unos amigos que tenía él lo metieron en una carretilla y lo llevaron a un médico para reanimarlo. Aquí las opiniones se dividen. Según algunos, William Brady sobrevivió. Fue visto paseando por París años después. Pero otros dicen que el truco no funcionó, que el doctor contratado no pudo reanimarlo y que su cadáver puede ser incluso visitado detrás de la capilla de bienestar en Edimburgo en estos mismos días.
¿Hasta ahí todo?
Bien. En la Corte de Justicia, de todos modos, están la linterna y el juego de ganzúas que Brody usaba en sus correrías nocturnas. Si es que murió ciertamente en aquella jornada, lo hizo a los 47 años de edad. Borges, aquí termina la historia de William Brady, que es una historia extraordinaria, ¿no? Y si no, se murió aquel día. Por ahí todavía está vivo.
No sabemos.
O no.
Sí.
Borges opinaba, ya en otro orden de cosas, quizá no tiene que ver con esta historia, pero me gusta decirlo, que la versión cinematográfica de Jekyll y Hyde, la primera, la más clásica, la que hizo Spencer Tracy, tenía un error que consistía en que la misma persona, Tracy, interpretara a los dos personajes, Jekyll y Hyde. En realidad así era, ¿no? Jekyll era más blanco y menos peludo. Hyde era igual a Jekyll, pero negro y peludo. Buenas tardes. Borges pensaba que era indispensable que dos personas distintas los interpretaran, incluso para que la sorpresa de la identidad de ambos seres fuera mayor, ¿no?, al revelarse. Sin embargo, así se ha hecho tradicionalmente en las muchas versiones que esta historia ha tenido. Y claro, lo que dice Borges es que uno enseguida se da cuenta de que es el mismo.
Y sí,
tipo,
es el mismo.
Porque es Spencer Tracy.
Te dejaste la barba.
Sin embargo, en la novela, yo creo que esto se revela muy adelante, pero muy adelante, ¿eh? Digamos, más allá de las tres cuartas partes de la novela. Ahí hay un capítulo donde te dice, no, era el mismo.
El mismo tipo.
Oh, dice uno. Mejor dicho, uno no dice nada porque primero vio la película. Y en cambio en la película, no, esta sorpresa no existe en ningún punto.
Claro.
Todos lo sabemos desde antes de verla.
Ya es Darín con pelo y sin pelo.
Exactamente. Bueno, dedicamos este recuerdo al pobre Stevenson, un hombre enfermo, ¿no? Que pasó tantas desgracias, que ya hemos contado aquí, ¿no? Enfermedad. Que la familia no ayudaba, que se casa, que no tiene plata, hace frío, todas unas cosas, ¿no? Fuimos a la discoteca. Nos dieron para ilustrar un breve fragmento de una canción que hemos compuesto nosotros mismos para una historia de radiocine. Se llama Sin disfrazarme no puedo vivir. Más o menos lo que le pasaba a William Brady, ¿no? Y quiero decir que coincide esto con la aparición en estos pocos días que faltan para la feria del libro de ese libro que se llama Radiocine.
¿Se va a reeditar?
Se va a reeditar, sí, es un libro que se vendió durante relativamente poco tiempo, que tiene los textos de cuatro pequeñas obritas que escribimos nosotros para la radio, y no solo tiene los textos, sino que tiene unas grabaciones especiales que hicimos nosotros con grandes figuras, Alfredo Balcón, Víctor Hugo Morales, Héctor Larrea, y un montón de amigos, ¿no?, como Rolón, Estronati y todos esos tipos. Así que me hicieron acordar de esta canción, que es brevísima, brevísima, y la va a cantar Guillermo Fernández. Se llama Sin disfrazarme no puedo vivir, y en realidad la hemos compuesto nosotros en homenaje a William Brady, pero para que nadie se diera cuenta, hemos manipulado la letra de tal modo que en ningún momento nombran a Brady, ni a Stevenson, ni a Jekyll, ni a Hyde, ni a ninguna otra persona, con lo cual es posible que la intención del autor quede seriamente perjudicada. Cantan Guillermo Fernández y Karina Biorlegui, Sin disfrazarme no puedo vivir. Adelante.
Sin disfrazarme ya no puedo vivir. Siempre me oculto detrás de un antifaz, por eso no verás mi corazón jamás.
Usted esconde una pena de amor.
¿Cómo lo descubrió?
Se puede adivinar, es un secreto muy vulgar.
Decime quién sos vos, decime a dónde vas.
Si me sacó el disfraz, abajo hay otro más.
Y así andamos los dos, mintiendo sin parar. Tal vez porque en la vida ya se sabe, todo el año es carnaval.
Si sabe tanto, dígame ya quién soy.
Usted es la ilusión, y acuérdese de mí si quiere dar su corazón.
Eran Guillermo Fernández y Karina Beorlegui, y en La Venganza Será Terrible, sin disfrazarme.
Auspicia no. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:05. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, humedad 68%. Habrá varios piquetes que se realizarán en los accesos a la ciudad y alrededores. Cerca de las 5, agrupaciones de izquierda estarán en la autopista Panamericana a la altura de Henry Ford. A las 6 se bloqueará el puente Pueyrredón y a las 8 la CTA va a obstruir la bajada de La Plata de la autopista Buenos Aires-La Plata. También estará cortado el puente La Noria, la estación de trenes Castelar y la avenida Gaona y Vergara en Morón, cerca de las 7. Esto es en el marco del paro general que se realiza en este día. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, anunció que las empresas de transporte garantizaron el servicio y que el gobierno se comprometió a disponer personal policial en las terminales.
Las empresas nos han manifestado que sí van a dar el servicio y hemos acordado con ellas que vamos a proponer la presencia de fuerzas de seguridad en las terminales para que no haya ningún tipo de inconveniente, porque alguna vez ha habido casualidades respecto de algún coche que se prende fuego y esas cosas que pasan en estas casualidades, que suelen suceder.
Internacional.
La policía de España detuvo a 12 anarquistas que planeaban cometer atentados. Los arrestos se produjeron en las ciudades de Palencia, Granada, Barcelona y Madrid. Según las autoridades, la agrupación se denomina Grupos Anarquistas Coordinados y sus miembros planeaban sabotear instancias oficiales. En sus escondites, la policía confiscó material explosivo.
Deportes.
Pico Mónaco buscará los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami. Enfrentará al español Fernando Verdasco, que viene de vencer a su compatriota Rafael Nadal. Mónaco viene de vencer al también español Guillermo García López. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos viste que fue un accidente, ¿no?
De la novela de Claudia Piñeiro. Llega a los cines, Tuya.
Fue un lamentable accidente sin culpables.
Con Jorge Marrale, Andrea Pietra y Juana Viale. Tuya. Nadie es inocente. Sensacional estreno, 2 de abril.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Onur, a un paso de la Argentina. Pese a la complicada negociación por agendas y factores económicos, existe la posibilidad de una gira que incluya Buenos Aires y Chile. Vendría con Sherezade, crece la ilusión de las fanáticas. Te mostramos las mejores fotos del galán turco. Además, toda la intimidad del debut de Susana en Piel de Judas. Marcelo Tinelli, el soltero más codiciado. Y de regalo, el segundo fascículo del suplemento Los Secretos Jamás Contados de la Farándula. Imperdible, Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
el doctor Maximiliano Rusconi, el abogado de Diego Lago Marcino. Escuchábamos a su defendido diciendo que intentó suicidarse. ¿Usted está en condiciones de confirmar esa información?
Me consta que él está sufriendo muchísimo, ¿no? Lo que está pasando es una injusticia descomunal. Tiene su vida, ojalá que no, él va a intentar remarla en el futuro, pero la verdad que lo que está él y su familia viviendo en este momento es realmente muy doloroso, ¿no?
¿Y tiene custodia?
Es la custodia que dispuso en su momento, en su día, la fiscalía. A diferencia de lo que pasa con la custodia de Niemann, cumplen bien su función.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alerta de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón, podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba.
Esta semana en Para Ti, te presentamos la dieta de las 100 calorías de azúcar. Perdé hasta 2 kilos por semana siguiendo un plan focalizado en controlar las calorías dulces. Además, una entrevista en pareja a Julieta Silverberg y Esteban Lamote. Y para estas Pascuas, te traemos las mejores recetas gourmet para cocinar los pescados más cool. ¡Ya salió!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el espacio Memoria, aquí en la ex ESMA, en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente aquí, varios han dejado algunos mensajes.
Sí, uno de ellos dice: hola Vengadores, vinimos exclusivamente para decir lo siguiente.
Sí.
No somos amigos de Barton.
Muy bien. Ninguno de los que
Bruno
está aquí.
Bruno y Daro.
Mira, yo que usted dice Bruno que yo me llevo amigos.
Ahí está. Y me parece que sí son amigos suyos.
¿Qué haces, Bruno? Directo... Te dije que no escribieras el mensaje, que se iba a dar cuenta.
Dale.
Saludá a las profes matanceras, negro hermoso, dice un papel.
Ay, salí. Ángela Pavese dice: Ale, te queremos, te vinimos a hacer el aguante. ¿Eh? ¿A dónde están? ¿A dónde estás, Ángela Pavese? Hola, Ángela. La patria educativa. Bueno, claro.
Vinimos desde Paraná, les mandamos un beso a Juan Pablo y Matías, que están escuchando a Orillas del Río. Belén y Romy, de la Biblioteca Popular de Paraná. Dice: ¿sí? Tenemos todos tus libros.
Bueno, entonces venimos mal. Dolina, soy Renzo Napoli, trabajo de socorrista. Trabajo para la Cruz Roja Española en Ibiza. El 31 de marzo, día
todos
del
borracho,
paro,
levantan
el... regreso a Ibiza. Si no puedo viajar, usted que sabe todo, me daría un plan B.
Ah, ¿y por qué no
los
va a poder?
Los cargueros liberianos andan.
Y alguno debe haber. En el claro. Mar hay cualquier cosa.
¿A dónde está el amigo socorrista? Hola, lo voy a mirar bien porque si ando por Ibiza y si acaso me ahogo, en vez de gritar le voy a hacer este gesto y usted me saca.
Sí.
No, para no andar yo desparramando, eso es lo malo de tener que pedir socorro.
Y sí, tiene que
a mí
gritar.
Me gusta el socorrista que te saca sin que vos le digas nada. No, que vos... No, así se... Y el tipo se tira y te saca. ¿Y vos tranquilo?
No, no se puede hacer.
Todos te miran así. Bien.
Bueno, aquí dice: buenas noches, lo escucho desde los 12 años. Soy Patricio de Don Torcuato. No yo, sino él. Vinimos con mi esposo. Patricia, entonces. Es Patricia o Patricio. ¿Dónde está?
Allá, solemos Patricia. Escucharte desde Paraguay, dice alguien. Dice, el amor de toda mujer cuesta lo que costó el de Laura y mucho más. Dígamelo a mí.
Tengo 36 años. Patricia seguía con el mensaje, ¿eh?
Sí.
Después, en cada corte podemos pasar fragmentos.
Editamos esto de un modo cinematográfico. Sí.
Fragmentos del mensaje de Patricia mañana.
¿Dónde está Patricia, finalmente? Hola, Patricia.
Bueno, y después podemos seguir con otros mensajes, ¿eh?
Bien, me parece.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Señor kinesiólogo, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la kinesiología, concepto y objeto.
Sí.
Recibimos informes de muchas personas que van al kinesiólogo y lejos de ser curados de sus males, son castigados con otros nuevos.
Sí.
Les empiezan a doler cosas que antes no le dolían, etcétera, etcétera, y padecen mucho sufrimiento allí en esos foros donde atienden los kinesiólogos, que son básicamente como unas pequeñas cuchetas a las que ellos llaman, sin temor al eufemismo, boxes.
Sí, los boxes. Ahora, la kinesiología es una disciplina, ¿de qué vertiente? ¿Es de la medicina, del curanderismo, de la religión?
Para mí tiene que ver con la New Age. Tiene que ver, el que cree en el kinesiólogo cree también que si te llama por teléfono justo a la persona en la que estabas pensando, es porque estabas conectado. Si crees eso, que es lo primero que te pregunta el kinesiólogo, también vas a creer en la kinesiología.
Es que está conectado a la máquina de ultrasonido, vio que lo conectan a aparatos.
Tienen máquinas que no hacen nada.
No.
Por ejemplo, te ponen el pie o la pierna dentro de algo, y lo enchufan y no sucede nada.
No.
No sucede absolutamente nada y te tienen ahí media hora y cada tanto aparecen abriendo la cortina, igual que Kramer, el personaje de Seinfeld. Sí. Miran y se van.
Sí,
y en un momento te sacan el pie de adentro y te vas a tu casa tal como viniste. Hasta que, claro, va pasando el tiempo y uno se cura solo.
Y hay algunas de estas instalaciones que son instalaciones ya colectivas, donde usted comparte el espacio con otros beneficiarios.
A veces hay una cama donde viene otro señor desconocido y receloso que se pone en calzoncillos delante de uno y luego viene otro o el mismo kinesiólogo que lo atendió a uno y lo se mete a los mismos o a distintos procedimientos.
Pero no hay comentarios entre los pacientes.
No, todos está muy hacen... mal visto. Sí. Tratar de entablar una conversación con el punto que está en la cama de al lado. Nada de le duele mucho, o a mí me pasó lo mismo, o qué dedos que tiene este tipo.
No. Todos hacen la pantomima de qué bien me está haciendo este aparato que no hace nada.
Sí, sí. Ahora, los aparatos no hacen nada, pero los kinesiólogos sí, porque cada tanto aparecen y te meten el dedo.
Sí.
El mismo probablemente que utiliza el gerente del banco para abrir las cajas fuertes. Y te empiezan a manosear.
Bueno, pero por lo menos le hacen algo.
Para llevar la hinchazón, la contractura, el dolor de un lado hacia otro.
Pero no se traslada.
Como si el dolor se pudiera trasladar.
Claro, como una mercadería.
Trasládeme mi pena del corazón al cerebro, por ejemplo. Discúlpeme.
No, ¿y por qué no me la saca, además?
Claro, en vez de trasladármela.
Claro, porque ya que está, sáquelo. Claro. Sino que después me lo traslada al oído y tengo que ir al otorrino, ¿no es
bueno,
así?
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Por qué asunto viene?
Míreme, tengo acá la rodilla, no me deja vivir.
Bien, gracias, hasta luego.
No, no, ¿cómo hasta luego? Mire cómo la tengo.
¡Oh!
Señor. Ah. Le digo la rodilla, mire cómo la tengo.
¿Qué? ¿Cómo no lo deja vivir?
No,
¿le duele, quiere decir usted?
Me duele.
Bueno, exprésese en términos.
Bueno, le cuento mi sensación. Además, me levanto, ya hace ruido. No puedo dormir del ruido que me hace.
Le vamos a dar 70 sesiones de almohadilla eléctrica con los cable pelado.
No, pero... ¿Qué hace la almohadilla eléctrica concretamente?
Te calienta.
A mí no me calienta la almohadilla eléctrica.
Bueno, entonces, 39...
No, no, señor, digo... El calor... Bueno, usted sabrá como kinesiólogo qué es.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo se aplica calor? ¿Cuándo se aplica frío?
Siempre se aplica calor. Siempre.
Sí, a veces le dicen que
salvo hay que cuando frío. Se aplica frío.
Bueno. ¿Pero en qué circunstancia?
Eso es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Nadie lo sabe.
A los jugadores de fútbol, algunos los calientan y al otro los enfrían.
Sí, y así. ¿Y para qué? Bueno, para que él... No sé para qué.
¿Pero qué no se están tomando el pelo?
No le tomamos el pelo, pero la kinesiología no es tan sencilla como la medicina, ¿eh? Cuidado. A veces es el calor, a veces es el frío, y seguimos una impronta así de inspiración, de intuiciones.
Bueno, no, pero no son intuiciones con las que se cambian las dolencias del cuerpo, me parece...
Bueno, ¿usted qué hace? ¿De qué trabaja usted?
Yo trabajo en la radio.
Gracias.
Y no, ¿gracias de qué?
No, pues yo para saber nada más.
Ah, bueno.
Para la planilla que tenemos que llenar.
Pero mire, me dejaron la semana pasada, vine con mi novia, porque mi novia le duele en los meniscos. Y me la dejaron colgada.
Ah, sí.
Escúcheme, se la olvidaron colgada, estuvo como dos horas.
Sí, bueno, es una nueva técnica, colgamos a las personas que no elongan.
Sí.
Si su novia elonga...
Esa me dice que sí.
Las personas que no elongan bien necesitan que les estiremos los músculos, especialmente de las piernas. Entonces los colgamos de las patas como si fueran chanchos y los dejamos allí unos 15, 20 minutos. Incluso en el piso le ponemos un libro para que no se aburren mientras están colgando. Van leyendo. A veces venimos nosotros y si vemos que están oscilando, a veces por el viento, por lo que sea, uno adquiere un movimiento pendular que impide la lectura.
Sí.
Entonces, la detenemos y la dejamos así para que pueda leer bien.
Sí, es incómodo.
Pero sí, ha pasado muchas veces que por ahí los viernes, que nos vamos por ahí temprano en el apuro, lo dejamos colgando alguno.
Sí, no, señor.
Es peligroso. Usted sabe que después de 12, 13 horas colgando, uno ya empieza a peligrar.
Y se le llena todo la cabeza.
Hay libros escritos sobre cuánto aguanta uno colgando.
Pero
¿cuánto aguanta uno colgando?
¿Y cuánto aguanta?
De Juan Sasturain.
¿Cuánto aguanta uno colgando?
No, el libro se trata sobre otra cosa.
Ah.
Yo como esos tipos que le ponen un título y después es una novela policial.
Sí, sí. O son libros de ficción, me dice usted, de narrativa.
De ficción. Yo lo llamé a Sasturain y dijo que él tampoco tenía la menor idea.
Ah, bueno, señor.
Pero he tratado con gente que se especializa en la vida colgando de las patas.
Sí.
Y creen que el máximo son 12 horas.
¿Pero cómo creen? ¿Creen o están seguros?
¿Creen? ¿Qué quiere que los cuelguen para ver?
No, bueno, eso se puede experimentar de alguna manera,
bueno,
me imagino.
Bueno, voluntarios hay. Bueno, no sabemos, señor.
Bueno, ahora los kinesiólogos tienen que ir revisando box por box, así cada uno de estos de estos habitáculos, y vio que le dan como una especie de boletín que usted va llenando.
Nunca me
con la fecha. Eso. ¿Cómo que no? Le dan una.
¿Con qué lo voy a llenar?
20 sesiones, por ejemplo, lo tiene que hacer
usted.
Ah,
sí.
Y le llenan los casilleros, pero usted puede borrar ahí. No se puede hacer trampa de.
Yo hago siempre trampa. Yo estoy, por ejemplo, hace 20 años que me estoy haciendo masajear la espalda.
Sí. Pero no se dan cuenta.
Ya porque me gusta, en realidad.
Pero usted adultera esa ficha que le dan.
Sí, hago como que firmo y no firmo nada, cosas así, ¿no? Pero está lleno de eso.
Sí, sí. Por eso va tanta gente ahí.
Solamente sirve buenas tardes, doctor.
¿Cómo le va?
¿Le digo doctor a usted o kinesiólogo? ¿Cómo le digo?
Amigo.
Hasta luego. No, yo quería averiguar si solamente son dolores musculares los que usted cura. Porque yo tengo algunos otros dolores, el de cabeza.
Bueno, a veces son provocados por dolores musculares, articulatorios.
Eso me dice una conversación que se da mucho entre novios que no se desean.
No, bueno.
Esa conversación que si tenés un problema en la columna, te empieza a doler la cabeza.
Sí.
Si te duele el pie, caminás mal y te duelen otras cosas. Son conversaciones de gente que no está interesada la una en la otra.
Bueno, usted, por ejemplo...
Yo cada vez que pierdo interés en una novia, lo primero que le digo es que cuando uno camina mal, le empieza a doler la cabeza. Y entonces la mina me mira y dice, ya no te gusto.
¿Usted cómo dice que no?
¿A qué?
No, ¿cómo dice que no? Porque según el movimiento...
¿Con la cabeza?
Sí, según el movimiento yo le saco si usted tiene un problema.
Usted sabe que me duele mucho y hace 20 años que no puedo decir que no. Con las consecuencias que usted puede imaginar. Y por eso vengo esta tarde, para ver si usted me habilita el no de alguna manera. Incluso a veces digo no.
Moviendo la cabeza asertivamente.
Sí, sí.
Bueno, nosotros podemos tratar eso. Ahí viene mucha gente por problemas de cuello y rotación cefálica.
Ajá. Me han dicho que un porcentaje significativo de esa gente no sale viva de aquí.
No, sí, señor.
Porque al tratar de retorcerle a ustedes la cabeza con un movimiento de esos así, crack,
sí,
se quedan muchas veces con la cabeza en la mano.
No, señor.
O le rompen el cogote directamente al tipo. Eso debe ser muy frecuente, ¿no, doctor?
No, no es frecuente. Se la movemos con cuidado porque sabemos moverla.
Entonces, ¿por qué tanto cuidado si saben moverla? A mí lo que me han dicho, incluso el bufetero de aquí, dice, guarda, cuando le vayan a hacer la maniobra esa que le enderezan el valero, porque no salís más, ¿eh?
Ah, ¿qué?
Yo he visto a algunos que lo sacaban entre cuatro y lo tiraban después en el terreno del ferrocarril.
No, señor. Lo peor es el paciente que se resiste a la práctica.
Ah, sí.
Porque si usted se pone...
Claro, a último momento te
se pone tenso, ¿viste? Claro.
Vos todo bien, sí, doctor, que se lo bueno. Y dice, vamos a hacer un movimiento aquí, te casan del marote. Y vos decís, ¿qué, dónde estoy? Mirá si no cuento el cuento.
Claro, y usted se mueve para...
Tan estúpida de morir.
Y usted se mueve para el otro lado, se pone tenso.
Y ahí
tenso,
te resistís.
Y ahí no hay responsabilidad.
Ahí morís.
No, morís no.
Ah, ¿cuántas personas más o menos mueren así por semana?
No, no tenemos registro.
Tantos son que ya no los pueden registrar.
No, señor, no tenemos registro de casos así.
Lo dicho, una masacre.
No, no, no hay. Nosotros, mire la mano que tenemos.
Imagínese. Sí, por eso le digo, sí, sí. Manos cubiertas de sangre.
Hemos sido entrenados para
sí,
esto.
Sí, para retorcer cogote.
Vio todas las cosas, los kinesiólogos se ponen esos ambos. Que es como un delantal, pero abajo está desnudo o desnuda.
Sí, buenas tardes.
Buenas
sí,
tardes.
Soy el kinesiólogo. Bueno. Y abajo de este guardapolvo estoy completamente.
Bueno, no. No me interesa. Lo que le digo
disculpe
es.
Disculpe si me he untado el cuerpo con aceites perfumados.
Y tienen esos ambos. Dos bolsillos, sí. Dos bolsillos amplios, pero muy. Muy rudimentarios.
Bolsillo de payaso.
Rudimentarios son los bolsillos, o sea.
¿Y qué quiere que tenga?
No, señor. Hay bolsillos que tienen una costura
además
reforzada.
Además no tienen nada en el bolsillo.
Sí, pero meten mucho la mano ahí.
¿Ah, sí?
Meten la mano y sacan papeles y vuelven a meter.
Usted lo está mirando todo el tiempo.
No, ¿sí? Porque usted no espía cuando lo acuestan, le ponen, lo enchufan.
A mí me acuestan boca abajo y llevo siempre un espejito. Cuando voy al kinesiólogo llevo un espejaime. Entonces, cuando me meten boca abajo, el tipo se cree que yo no lo estoy mirando. Porque, viste, cuando vos te das vuelta así... Entonces lo miro por el espejaime. Y a veces le digo, no creas que no te miro. Que me estás haciendo gesto.
Además, no sé
y
si
yo
usted...
los veo cómo se preparan, ¿viste? Porque ellos incluso
sí
hacen como flexiones, qué sé yo, así. Se escupen las manos. Restriegan así. Y entonces recién te meten mano, ¿no?
Sí. Y hasta por ahí ponen cara de asco. De pronto,
bueno,
sí.
Depende del paciente.
Sí, sí. Pero veo que a veces lo atienden distintas personas, según sea el
doctor. Sí, se van turnando, sí.
Y entre ellos sí comentan. Los comentarios que no se pueden hacer entre pacientes, sí los hacen entre los kinesiólogos.
Sí, cuidado que
pero,
y el señor
bajito
es medio sobón.
Dice, vos andás con el 16 que yo me quedo todo con el 8.
Ablandámelo un poco, ¿eh? Que después lo agarro yo.
Y hablan con las sendijas de la puerta. Para mí es mala educación hablar así, secretamente, cuando uno solo escucha un balbuceo.
Y cuando te dejan la cortina abierta y estás en calzoncillo vos,
sí.
Y está en la sala de espera, está una señora con dos hijos, y vos ahí en calzoncillo.
Sí.
Y por ahí la mera te miró a los ojos y vos mirás para otro lado.
Ya me va a decir la contraseña, señora.
¿O qué hace usted en ese caso? ¿La saluda la señora?
No, no. No, en esos casos siempre conviene bufar.
¿Cómo?
Bufar. Usted hace...
Peor todavía. Estoy en calzoncillo, me ve una señora y encima...
Pero... Yo bufo y miro para arriba. Siempre hacia
loco,
el techo.
Señor.
Siempre
no,
hacia
no,
el
no
techo.
No tiene conducta para eso. No hay televisión, ¿o sí?
En algunos lugares sí, pero le ponen los canales de noticias.
¿Y qué le va a poner TN?
Sí. Y se contractura.
Claro.
Por todo lado. No, a veces tienen la diferencia de no ponerle sonido, lo cual... ve a una persona con una autopista atrás, autos que pasan y el tipo golpeando la mesa con objeto de qué barbaridad en silencio.
Sí, pero hay carteles que dicen.
Sí, hay carteles.
Sí, sí.
Y si no, canales de música pero sin sonido, eso sí que no lo entiendo. Con la radio puesta, la radio pero la televisión sin el sonido.
Bueno, pero eso pasa en todas las confiterías. Ya está.
Bueno, mire,
creo que no iba a doler tanto. No le clavan nada los kinesiólogos.
¿Qué quiere que le claven, señor?
No, porque yo he ido, es la primera vez que vengo a kinesiología.
Sí.
Y vengo de la acupuntura yo.
Ajá.
Y ahí te ensartan como churrasco de croto. Te ponen agujas por todas partes. Yo creo más en la acupuntura que en la kinesiología. ¿Usted en qué cree
bueno,
más?
No, pero no es que
yo
usted le cree.
Primero, en el Triángulo de las Bermudas.
Bueno.
Segundo... En la acupuntura.
Pero no es una cuestión de fe la acupuntura ni el triángulo
no,
de las Bermudas tampoco.
Si no tenés fe, no te curás.
No, señor.
Como eso lo sabe cualquiera. Cualquiera divino que vos vas te dice, bueno, si no crees, entonces no te puedo hacer el trabajo.
No, señor. Lávese la boca para hablar de la medicina china.
No, nunca me hicieron lavar la boca en kinesiología.
Le lo pinchan allí donde se representa su dolor, donde se representa su limitación, donde se representan sus temores.
Yo sabía que era una gilada, ¿viste?
Entonces se le llena de agujas, le clavamos 30, 40, 50
ahora,
agujas.
¿Esas agujas las uso yo solo? ¿O las usa solo conmigo? ¿O vienen ya cansaditas?
No, señor.
De varias generaciones de pinchados.
Usted se puede llevar en un tubito las agujas.
¿Para qué las quiero? ¿Para mostrárselas a mi novia?
No, bueno, después cuando vuelve se las vuelve a poner.
Que no tenemos nada que hablar. Mirá lo que me hicieron.
¿Por qué no la trae a su novia y también le hacemos...?
Porque a mi novia no le duele nada, señor.
No, pero a veces no
además, hay... a mi novia no ha nacido el que la vaya a pinchar.
Sí, señor.
O sí.
Porque es para otras cosas también, si está con mucha ansiedad su novia.
Es cierto que en realidad no te pinchan donde te duele, sino en otro lugar.
Claro.
Como, ¿qué cosa, no? Lo que es la acupuntura.
No, es la reflexología, el concepto.
O sea, por ejemplo, lo primero que piensa uno, me duele la espalda, me pincha la espalda. No.
No.
Y por eso es difícil la acupuntura, ¿no? Estudiar.
No, no.
Sería muy fácil... Si lo pinchás donde te duele, tipo, ¿no?
Pero le duele más si le pincha donde le
claro,
duele.
Claro, pero en cambio lo que hace difícil la acupuntura es que vos no sabés qué corresponde a qué.
No, pero no es solo eso, señor. Se estudia, es una disciplina mucho más vasta que ahora no podría resumírsela.
Claro,
porque no...
por ignorancia.
Sí. Pero yo me hice acupuntura y no me acuerdo, pero me parece que me había hecho bien.
Yo leí un libro de Juan Sasturain también, que se llama Juan y Pinchame. Historia de dos acupuntores.
Ah, mire.
Que salen de la China con una mano atrás. Y bueno, la historia es una historia sencilla, ¿no? Llegan aquí, nadie les cree.
Bueno, tienen que transmitir.
No saben hablar el idioma, no entienden lo que le duele al tipo. Y al final empiezan a clavarlo igual.
¿Y con qué resultado?
Con los mismos que obtienen otros acupuntores. Y se dan cuenta de que el dolor es sustantivo. Y que adjetivar el dolor es un prejuicio burgués. La pregunta ¿dónde le duele? Es una pregunta pequeño burguesa. Solamente hay que decir me duele.
Bueno, pero...
Me duele y el dónde no importa. Yo trataré de hacer algo con tu dolor, no importa dónde lo tengas. Mira vos, qué sabiduría y qué garrón, ¿no?
Porque sí,
la verdad es que te sigue doliendo.
Qué riesgo. Bueno, discúlpeme, pero
tenemos que cerrar.
Es un lugar de kinesiología, no, acá no hacemos acupuntura.
Claro, y... yo pensé que era lo mismo. ¿Vio?
No.
Como no sirven para nada ninguna de las dos cosas.
Y tenemos, mire, toda esta gente colgada. Que,
ah, sí,
¿sabe
sí.
lo que tardamos en descolgar a todos estos? De,
sí, claro, claro.
Vamos a demorar un buen rato.
Tienen que empezar una hora antes de rajarse a descolgar a las viejas.
Sí, van sacando como las medias reses. Las van bajando con un palo.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero como una atención especial a los que han venido aquí esta noche y nos han hecho tan felices, les vamos a regalar sesiones de acupuntura
sí.
que hace Rolón. Así que las agujitas se las vamos a dar ahora mismo. Vienen en un cartón colorido con fotos de personas sonrientes
sí.
y escrituras en inglés. Así se venden las
sí.
agujas.
Y las formas de canasta que tienen, de que se abre así.
Sí, con papelitos de color.
Sí, señor.
Bueno, sí, señora, ya le entregamos. Ya le entregamos. Hagamos entonces la prometida pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
¿Vos viste que fue un accidente, no?
De la novela de Claudia Piñeiro. Llega a los cines. Tuya.
Fue un lamentable accidente sin culpables.
Con Jorge Marrale, Andrea Pietra y Juana Viale. Tuya. Nadie es inocente. Sensacional estreno. 2 de abril.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Comprar en 12 cuotas sin interés. ¿A quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros, útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el espacio Memoria aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hay todavía algunos mensajes. Toma, negro, si quieres ver ahí.
Hay gente que está afuera, mirando por la ventana. Por suerte, ahí está. Bueno, un saludo a los que han permanecido allí. Es un lugar de gente sufrida. Que en vez de empujar para meterse adentro, no, quedó afuera.
Ahí.
Afuera es mejor el programa. Es más parecido a la radio afuera.
Sí, es bastante más parecido. Es
casi igual a la radio porque no te ven. Claro. Te escuchan solamente.
Me recuerda a una película de la bóveda de un banco y así, de la afuera y el adentro. Hola, soy Mirna, creo que dice. Hoy vine a verte como siempre, siguiéndote en Capital. Besos.
Juan, que está con Julie, dice, hace 20 años que escucho, traje a mi novia por primera vez, ella siempre se queja porque te escucho hasta muy tarde, y hoy que empezamos más temprano no se puede quejar, pero bla, 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 bla. ¿A dónde está esta gente? A ver. Se han ido. Pues ¿cómo no se va a quejar? Mire dónde está.
Sí, claro.
La trae la primera vez y en un último asiento. Yo si fuera su novia, no vengo más.
Querida Venganza, aquí Eduardo y Lili presentes, dice, cuando en Pinamar Rolón presentó su último libro, hizo referencia varias veces a tus conceptos, diciendo, como dice el negro Dolina,
sí,
plim, plim, plim.
Y ahí dice una gilada. Bueno, yo no tengo más mensajes y los que tengo se cayeron al piso, deben ser esos que están ahí.
No, esos son los que ya hemos leído.
Bueno, y estos que tengo acá también los hemos leído.
Eso no sé, porque estaban en su...
Sí, mire, lo voy a leer de nuevo para que vea. Soy Renzo Napoli, trabajo de socorrista...
Ah, sí.
Entonces, mire, ¿sabe lo que voy a hacer?
Y ya llega al espacio Memoria de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrello sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico médico
Ale Dolina.
Aquí tengo un curioso mensaje que espero que no sea de esos cazabobos y qué sé yo, que dice, So y Ro pide que le dediquen un tema a los chicos del lubricante social.
El lubricante social, bien.
Bien. ¿Qué agregar?
O sea, es así.
¿Va?
¿Qué hacemos?
Tu amor podemos hacer.
Bueno.
Y aprovechando...
De... No hay cosa mejor para un lubricante que el amor. O al revés.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño, no voy a dejar que el destino
las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir.
Tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro
A ver, maestro, Vicente le pide Barrio Reo.
Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales. A mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy.
Mi barrio reo, mi viejo amor, vos el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás viejo, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
para el trío sin nombre. Siempre hay un pedido que se repite, que es Muchacha Ojos de Papel. Ajá. No sé si esta noche están dispuestos a complacerlo.
Mira, no sé.
Ya. Pensalo, flaco.
¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos. A hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de razón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Es el trío sin nombre. Le piden Save Me para Enrique y Magdalena.
Bueno, está bien.
Espere que estamos tomando agua.
Nosotros venimos acá principalmente a tomar agua.
Sí. Bueno, pueden...
¿Va?
¿Están lubricados ya?
No del todo. No socialmente.
Sí.
It started all so well. They say we made a I caught myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried.
The years of care and loyalty were nothing but a shame, it seems.
Bueno, nos vamos acercando al final, maestro. ¿Por qué no se hace arrabal amargo o este?
Yo los voy a acompañar solamente con expresión.
Bueno, pues, bien.
Mi canto ha llegado a un punto de expresividad pura, sin musicalidad ninguna.
O sea que se va a hacer rico ahora.
Sí.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva está en flor para quererte,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Bueno, nos vamos. Agradecemos muchísimo aquí a la gente de Espacio Memoria. Ya creo que es el tercer o cuarto año, el tercer año me parece.
Sí, claro.
¿Y con qué se quiere ir, maestro?
Algo de bien, bien algo, arriba.
Algo
bien,
triunfal.
Algo.
Algo.
Sí. Algo.
Bien arriba, ¿eh?
¿Qué dice? ¿Por algún camino, terminar, por ejemplo?
¿Por algún camino es bien arriba?
Más o menos.
Los caminos son en general abajo.
Sí.
Pero bueno, sí. Vamos por algún camino que siempre hacemos aquí una especie de trencito que suele ser encabezado por el ministro Randazzo.
Algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.
La 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 la.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. La temperatura en Buenos Aires es 19 grados 8 décimas, humedad 76%. Axel Kicillof afirmó que el paro tiene intereses políticos. El ministro de Economía dijo no entender los motivos de la medida de fuerza que se lleva a cabo en el día de hoy.
Nosotros lo caracterizamos de un paro con intereses políticos en un año electoral. Y repito, si alguien para porque está pagando un impuesto, pero ese impuesto afecta solamente al 10% del total de los trabajadores, de forma tal que nosotros no tenemos instrumentos. Porque aún si dijéramos que no pagan el impuesto, seguirían con la misma situación, porque es un porcentaje muy pequeño, no puede ser la causa central. Entonces, dado esto, que simplemente para esclarecerlo, uno se le ocurren reflexiones, pero la verdad que porque paran lo saben específicamente ellos. Desde nuestro punto de vista y analizando los números, fríamente lo que encontramos no es que están todos afectados por ese impuesto, sino más bien todo lo contrario.
Hoy la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidirá la situación de Argentina luego de haber sido declarada en desacato. Se trata de la resolución que debió adoptar el 24 de marzo pasado, pero que por falta de definiciones entre los miembros del tribunal se postergó una semana. Los abogados de los fondos buitre habían pedido sancionar al gobierno hasta que acepte pagar los fallos de la justicia norteamericana en el caso de que el desacato sea confirmado.
Internacional.
En Estados Unidos hubo un incidente que provocó un muerto en un acceso a la Agencia de Seguridad Nacional. Sucedió cuando un automóvil intentó atravesar por la fuerza las puertas blindadas de la sede central. Previo a este incidente, que también dejó como saldo dos heridos, un guardia de seguridad se había enfrentado a dos hombres que estaban vestidos de mujer y que querían ingresar al edificio.
Deportes.
Messi sigue con molestias y es duda para el partido de la selección argentina ante Ecuador. El técnico, el Tata Martino, informó que el delantero del Barcelona siente dolor en el pie derecho cuando usa el botín. La selección jugará ante el conjunto sudamericano New Jersey en el segundo amistoso del año. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Tu chica toca, tu chica toca, tu chica toca, tu chica toca.
hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polacou. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada, poniéndole música, sonido a la radio y a la noche.
Ahí está, no lo nombró a...
Kimba. Sinatra Big Band, para el arranque. Así, sencillito. Como para levantar el nivel de movida.
Sí.
Esto es Sinatra Ellington. Frank Sinatra, Duke Ellington.
Sí, le va a seguir agregando nombres.
Usted sabe que...
Francis Albert Sinatra, ¿eh? No, no digo, porque le va a seguir agregando nombres. ¿Eh?
Tratemos de llevarnos bien, por lo menos en el arranque, en el comienzo del programa... Tenemos que decir...
¿Qué es esa remera que se trajo, que tiene la famosa frase de Pagani? Seamos buenos entre nosotros, muchachos. ¿Qué es esa?
Y esto es un mensaje para usted también.
Sí,
a ver, si nos podemos amigar, si podemos alguna vez tener algún tipo de espíritu de grupo, cosa que hemos perdido.
¿Y por qué sin S? No tiene ninguna S. Seamos buenos entre nosotros, muchachos. Está bien.
¿Le gusta?
Sí, sí, es, claro, es un small, ¿no? Yo no me veo con...
No, bueno, para usted un talle especial.
Y un medium, un...
Medio grande, digamos.
Sí, medio grande, sí, medio...
Medio de lo más grande. Que...
De lo más grande, de lo más grande, sí, sí, sí. No negra, ¿eh? No negra, ni roja, ni amarilla, ya hemos tenido problemas. ¿Se acuerda cuando fui con la remera, con el extra large? Roja ahí al lado del río, casi chocan los barcos. Evitemos ese tipo de cosas, porque enseguida parece que...
Tengo revelaciones importantísimas con relación a este disco.
Ah.
Un disco complicado en su concepción, pero fue un berretín de Sinatra este, ¿eh? Sinatra era un admirador de Duke Ellington.
Sí.
Musicalmente hablando, ¿no? Y Ellington... Era como que le nefregaba todo.
No era que
le malaba todo a Duke Ellington.
No le nefregaba, lo que pasa que Ellington había sido contratado por Sinatra para Reprise en esa época. Y venían un poco acompañándose hasta en la salida de los trabajos, porque Ellington tiene un disco que se llama Ellington 65, Sinatra tenía otro llamado Sinatra 65. Había ciertos celos entre ellos, sobre todo cuando Ellington se dio cuenta que Sinatra quería trabajar con Billy Strayhorn, su arreglador, el arreglador de Ellington. Y ahí, como era muy celoso de su personal, se generó como una rispidez.
Sinatra tenía ganas de grabar con Ellington y lo consiguió, además.
Sí.
Pero claro, Ellington era un tipo de improvisar demasiado.
No sé si improvisar, pero más bien... los músicos de Ellington no leían música, claro. El tema viene justamente por el arreglador Billy Strayhorn, que en ese momento se muere antes de hacer el disco que iban a hacer juntos Ellington y Sinatra.
Digamos, la raíz del problema murió.
Claro, y a partir de allí, algunos dicen que incluso por el estrés que le generó la situación, lo llevó, y no lo trajo más. El tema fue que a partir de ahí el arreglador fue Billy May. Llevó todos los arreglos en las partituras y los músicos de Ellington no leían música.
¿Cómo se notan los arreglos de Billy May, por otra parte? Tienen un sello muy particular.
Sí.
Y dicen que...
Como el mío.
Afloje.
Mire lo que dice. Deme su remera. ¿Le gusta?
Dios mío. Sinatra Ellington.
Tiempo de show, dice Marcelo Neira, productor general, director de Atomic.
Sinatra Ellington. through the clouds. Follow Me, a las 2:09 en vivo en Del Plata. Over hills wet with tears, to a world young and free, we shall fly.